desde la Procuraduría General de la República no tiene un sustento científico. No hay evidencias irrefutables que le permitan a las familias en este momento, a más de 40 días de que los jóvenes fueron desaparecidos de manera forzada por cuerpos policíacos integrantes del Estado mexicano, de la estructura de gobierno del Estado mexicano. La información que hoy da la Procuraduría no permite que los padres accedan a un derecho, humano, que es el derecho a la verdad, saber qué pasó, ¿no? Y el derecho a la verdad es tan importante como el derecho a la vida, como el derecho a la integridad física, ¿no? Porque le permite también a las personas tener una tranquilidad, ¿no? Saber qué pasó, la verdad histórica de los hechos, saber qué pasó, ¿no? Porque las personas que aquí han estado, que permanecen el día de hoy aquí en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, han permanecido aquí más de 40 días con incertidumbre, no saben qué pasó con los estudiantes, no saben si se fueron, si no saben si siguen vivos, si han comido. Es una intriga que ya tiene, que está generando secuelas, ¿no?, en la estabilidad emocional, psicológica de los padres y madres de familia. Y es, por lo tanto, muy importante que cualquier información que esté dando la Procuraduría tiene que estar sustentada en pruebas científicas, ¿no?, en información dura. Porque de lo contrario, son dichos, son hipótesis, ¿no?, que así como la que dieron hoy, lo dieron la información sobre las fosas que fueron encontradas el 4 de octubre, ¿no?, y así han seguido dando información sobre fosas que encontraron a los siguientes días. Y entonces es por eso los mismos padres y madres de familia decían, ¿no?, durante el meeting de la marcha que se realizó este miércoles en la Ciudad de México: ahora, ¿cómo los van a matar? Porque ya los han matado varias veces. O sea, la Procuraduría General de la República ya ha matado varias veces a los jóvenes normalistas, ¿no? Primero los metió en fosas, después los quemaron, después los descuartizaron, ahora resulta que también los botaron a un río, o sea, y todo es sin prueba científica. Entonces, es un sentido de indignación, de mucho coraje, de mucha frustración, el hecho de que estas personas de la Procuraduría estén teniendo la ligereza de hablar sin sustento, afectando la integridad emocional de los padres y madres de familia. Entonces, es por eso que los padres y madres de familia se vieron la necesidad de salir hoy a dar esta información a prensa, a posicionarse frente a estos nuevos dichos de la Procuraduría, en el sentido de decir: no vamos a permitir que nos den una versión concluyente de los hechos que no esté sustentada sobre pruebas científicas, ¿no? Y para eso se tienen que hacer estudios antropológicos de alto nivel de complejidad que ni siquiera pueden realizarse en México, ¿no? Es decir, estamos una vez más frente a la falta de capacidad del Estado mexicano para enfrentar una violación grave de derechos humanos como es la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada. Pero esta es evidencia de que no existe capacidad en el Estado mexicano para atender, para resolver o para garantizar el acceso a los derechos humanos de las personas. Entonces, es una situación muy grave, ¿no?, porque nos estamos enfrentando a eso, ¿no? O sea, las personas no estamos en un sentido de, en una posición de vulnerabilidad ante la incapacidad del Estado para garantizarnos el acceso a los derechos como la vida, derecho a la integridad física, emocional, derecho a la verdad, que es un derecho humano también muy importante. Y otro cúmulo de derechos, ¿no?, asociados a la seguridad y a la justicia, por ejemplo. Entonces, es un momento de mucha crisis el que se está viviendo actualmente. Los padres y madres de familia han insistido en que van a seguir buscando a sus hijos vivos hasta que no haya pruebas contundentes e irrefutables que puedan decir lo contrario, ¿no? Entonces, básicamente eso es la situación en la que nos encontramos en este momento.
Así es, y bueno, esta burla que comentábamos del Estado mexicano, porque efectivamente los rumores de habían sido encontrados en el basurero de Cholula, que habían sido quemados vivos y enterrados en las fosas, pues habían sido emitidos por fuentes de información nada confiables, ¿no? Como La Razón, el Instituto Federal, El Metro, Reforma, uno de los diarios más conservadores, y hoy vemos que nuevamente, bueno, que el Estado mexicano sale y da esta información como si fuera el periódico que es anunciado con un sonido tamalero en las colonias, ¿no? Efectivamente no tiene ninguna credibilidad, efectivamente, pues, lamentablemente, y una vez más vemos esta colusión que hay entre el crimen organizado y el Estado mexicano, lo que ya nos encontramos como lo que ya hemos catalogado a partir de que se abrió esta cloaca con los hechos de Iguala como el narcoestado mexicano, así ya lo conocen a nivel mundial. Y pues bueno, ante esto son las acciones y que nos estamos enfrentando actualmente en las acciones cotidianas en hace el mismo día de que se estaba que nos estamos trasladando a la Ciudad de México para la movilización de esta tercera jornada global, pues nos enterábamos también y en el mitin los compañeros padres y madres de familia lo externaban, que estudiantes normalistas habían sido golpeados, golpeados aquí en el centro de Tixla por parte de sicarios, por miembros del crimen organizado, que les decían que pues ya le bajaran a sus movilizaciones, ¿no? Que ya había estado bueno y que bueno, afortunadamente los vimos a los compañeros y no presentaban, por lo menos visiblemente, lesiones graves, físicamente y exteriormente no las presentaban. Sin embargo, bueno, el mensaje está, ¿no? Y una vez más, el mensaje es por parte del crimen organizado. Dos días después, el mensaje lo viene a dar el Procurador General de la República, Murillo Karam, también diciendo no solamente con una emisión de mensaje previo de que ya estoy cansado de sus regaños, ¿no? Y horas después sale y dice que bueno, ya sus hijos ya son ceniza, ¿no? También es una rabieta y una burla por parte de las autoridades del Estado mexicano. Y pues bueno, ¿qué opinión merece de esta colusión de la estructura estatal con el crimen organizado, compañero?
Bueno, pues han sido vastas, ¿no?, las evidencias que existen a lo largo de la historia reciente de México, en donde se puede concluir que hay una impregnación de parte de los grupos de la delincuencia organizada en las estructuras del gobierno, de los diferentes tipos de gobierno, niveles de gobierno que existen en México, ¿no? Hace no más de tres años, los altos mandos del ejército mexicano fueron señalados, fueron investigados por sus vínculos, sus presuntos vínculos con el crimen organizado, ¿no? Hay muchos municipios alrededor del estado de Guerrero y de otras partes de México en donde se ha denunciado que es el mismo, los mismos poderes de la delincuencia organizada quienes determinan quiénes son, o bueno, quienes determinan cómo está conformada la estructura de la administración pública, ¿no? Y esto es algo preocupante, ¿no? Porque con las omisiones y con algunas acciones, el Estado mexicano ha tolerado la conformación de grupos de la delincuencia organizada que van creciendo, ¿no? Por esta inacción de parte del Estado mexicano. Y lo peor es que la misma estructura de gobierno se ha visto impregnada, se ha visto, infiltrada por la delincuencia organizada. Ahora, aquí cabe una pregunta: ¿quién infiltró a quién? ¿No? Esta es una pregunta que poco nos hemos atrevido a reflexionar, ¿no? Y nosotros hemos aprendido mucho del valor de los jóvenes, de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Que mismo compañeros en el templete el miércoles en la Ciudad de México decían que ya no hay miedo, ¿no? Y ya no hay miedo entonces a reflexionar también sobre esto, ¿no? ¿Quién infiltró a quién? ¿La delincuencia organizada infiltró al Estado mexicano o el Estado mexicano se infiltró en la delincuencia organizada? ¿Dónde está la línea que divide al Estado mexicano de la delincuencia organizada? Es una línea muy difusa que no tiene una frontera delimitada, ¿no? Estas dos estructuras de poder convergen en los mismos espacios, tienen dinámicas parecidas, y la muestra más clara de que esto es real es lo que sucedió el 26 y el 27 de septiembre en el municipio de Iguala con los estudiantes, ¿no? El mismo procurador hoy lo dijo en su conferencia, ¿no? Que los policías atestiguaron, o los policías de la preventiva municipal fueron, y en medio de un cerro entregaron a los jóvenes normalistas a un grupo de sicarios que después fueron quienes, según lo dice el mismo procurador, y bueno, a partir de las declaraciones de las personas que fueron recientemente detenidas, fueron quienes los ultimaron, ¿no? O sea, es decir, la línea que divide el Estado mexicano del narcotráfico se da en la madrugada, en un cerro, de noche, ¿no? Y en medio está la sociedad, en medio están los estudiantes. Cuando la línea de división no queda clara entre dónde empieza el Estado, dónde empiezan las estructuras de gobierno y dónde empieza la delincuencia organizada. El mismo Estado mexicano lo está reconociendo. O sea, la misma estructura de poder, en este sentido, la Procuraduría General de la República, generó esta hipótesis, ¿no? Que los policías de la preventiva municipal fueron hasta un cerro en donde entregaron al grupo de la delincuencia organizada a los jóvenes. ¿Dónde está la línea que divide a uno del otro? Y esto es algo que pasa en muchas partes de México, ¿no? Y ya se ha dicho hasta el cansancio, Ayotzinapa no es un caso aislado. El corazón que nos duele que es Ayotzinapa es resultado de la impunidad que prevalece en México frente a las violaciones graves de derechos humanos que se han venido perpetuando de mucho tiempo atrás. Y lo que pasa es que tenemos que descuidar el lenguaje y ser como muy precisos en la información, en nuestros análisis y tal. Pero lo que es claro es que no existen garantías en México para acceder a nuestros derechos humanos, para ejercer nuestros derechos humanos, ¿no? Y el problema es que la vinculación entre estas dos estructuras de poder está afectando la integridad de las personas, está generando círculos de violencia que son interminables, ¿no? Porque en este momento los normalistas de Ayotzinapa fueron violentados, ¿no? Y fueron violentados porque también en 2011 ya habían sido violentados y no pasó nada, ¿no? En 2011 fueron víctimas de ejecución extrajudicial Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa que fueron ejecutados en un operativo en donde participaron tanto fuerzas federales como fuerzas estatales, ¿no? Fueron ejecutados extrajudicialmente. Y el día de hoy no existe nadie que está siendo procesado por estas violaciones graves de derechos humanos, estos delitos, estos asesinatos, ¿no? No existe nadie que esté siendo procesado por esto. Y entonces esto nos mete en un esquema de impunidad que permite o que genera condiciones para que la violencia de Estado se vuelva a concretar en contra de los normalistas, ¿no? Pero no empezó tampoco en 2011, ¿no? Ya han habido reiteradas violaciones de derechos humanos que han quedado en la impunidad, ¿no? De mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, esta situación genera que los estudiantes protesten, ¿no? Porque no están dispuestos a que se les siga pisoteando, ¿no? Nosotros como pueblos, como grupos de la sociedad civil organizado, como medios libres, como pueblos originarios, como comunidades, como sociedad civil organizada, no estamos dispuestos a que nos sigan pisoteando. Y protestamos y salimos a la calle, ¿no? Y nos manifestamos y mostramos nuestra inconformidad, expresamos nuestra solidaridad de diferentes formas. Y esto nos vuelve y el rebote de esto es un nuevo ejercicio de violencia cometido en contra de nosotros que estamos protestando contra esa violencia, ¿no? Por eso es que golpearon a los dos jóvenes de Ayotzinapa ayer en Tixla, antier en Tixla, ¿no? porque son personas que han decidido protestar frente a esta violencia de Estado, tolerada y fomentada desde el Estado, en tanto impunidad prevalece. Y cuando los jóvenes protestan, cuando los estudiantes protestan, es otra vez un actor desconocido, un actor encapuchado, alguien que no se sabe quién es, no se sabe si es Estado, si es delincuencia, llega y vuelve a generar violencia en contra de los estudiantes, ¿no? Entonces, ese es un ciclo interminable de violencia que va a terminar hasta que podamos transformar de fondo la forma en la que nos organizamos como sociedad, ¿no? No podemos permitir que sigan prevaleciendo este tipo de estructuras de gobierno que fomentan la impunidad, ¿no? A partir de poner en el centro la seguridad de las corporaciones transnacionales, la seguridad de las estructuras de gobierno, la seguridad de las inversiones extranjeras, la seguridad del Estado de Derecho, ¿no? Y no la seguridad ciudadana, ¿no? No la seguridad social de los pueblos, no la seguridad y la justicia comunitaria. Entonces, esto es evidente, necesitamos transformar de fondo las estructuras que están generando patrones de impunidad, de violaciones graves de derechos humanos, que quedan en su mayoría en la impunidad. Entonces, es un círculo en el que estamos metidos y que terminará rompiéndose hasta que esta estructura de gobierno cambie, ¿no? Y tenemos ejemplos concretos de que otras formas de organizarnos son posibles, y el más claro ejemplo son las juntas de buen gobierno zapatistas. Hay formas de organización que podemos generar distintas a la que existe hoy, sustentada sobre los partidos políticos, que han generado mucho daño a la sociedad, que utilizan un montón de dinero para hacerse publicidad, para generar condiciones que les permitan hacer negocios familiares con muchas ganancias, ¿no? Y que ya ha sido una forma de vida que tiene la clase política desde hace más de 80 años, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, como sociedad, atrevernos a pensar otras formas de organizarnos distintas a las que hoy existen, ¿no? Porque las que hoy existen, lo que han generado son patrones de violaciones graves a derechos humanos que perduran o que se perpetúan en esquemas de impunidad, ¿no? Entonces, atrevernos a tomar ejemplo de otros lugares, ¿no? Ya hay cabildos comunitarios que se están creando en Oaxaca, ¿no? Ya hay el Consejo de Ancianos, ¿no? Los Congresos Nacionales Indígenas o el Congreso Nacional Indígena, ¿no? Todos los sistemas de seguridad y justicia comunitaria, ¿no? Las asambleas populares. Encontremos formas de organizarnos de manera distinta para garantizarnos a nosotros mismos nuestros derechos. Y no se asusten ustedes que nos están escuchando, ¿no? O sea, si usted es un político que nos está escuchando, no se asuste, usted es parte de la opinión pública, ¿no? Y si usted piensa que va a generar violencia en contra de nosotros por pensar que tenemos que cambiar la forma en la que estamos organizándonos como sociedad, pues nos tendrá que disculpar, ¿no? No hay otra forma de sobrevivir ya, de permitir más que se nos siga pisoteando, ¿no?
Efectivamente, Román, estamos platicando con Román, de la Comisión de Comunicación del Centro de Derechos Humanos Tlaxinolan, en la montaña de Guerrero, y efectivamente lo que viene y destapa los hechos del 26 y 27 de septiembre aquí en el estado de Guerrero, en el municipio de Iguala, pues es, más bien rompe con esta criminalización de la víctima, ¿no? Previamente, todos los casos de desaparición, de asesinatos que se generaban alrededor del crimen organizado eran señalados como, bueno, si fueron desaparecidos, si son asesinados, eran parte del crimen organizado, andaban en algo, ¿no? Ese sospechosismo, esa criminalización de la propia víctima, pues yo creo que es algo que se ha roto de tajo y que ha salido a la luz, efectivamente, pues, lo que estamos platicando de esta, pues ya cohabitación estructural del crimen organizado y el Estado mexicano. Pues algo que quieras agregar, compañero, para finalizar esta charla, también para un mensaje que quieras enviar a nuestros escuchas que están al pendiente de esa transmisión desde el 105.3 de Frecuencia Modulada y en la Ciudad de México, y para todo el mundo en www.regeneracionradio.org.
Sí, pues creo que es importante que como sociedad, como pueblos, como personas, sigamos atentos y atentas de las convocatorias que puedan surgir desde la normal de Ayotzinapa. Los padres, madres de familia han anunciado que van a continuar movilizándose hasta que sean presentados con vida los 43 estudiantes que permanecen desaparecidos el día de hoy. Y el mismo comité estudiantil de Ayotzinapa ha anunciado que va a mantener movilizaciones para exigir la presentación con vida de sus compañeros estudiantes. También han mencionado que justo es esto, ¿no? El caso, la situación que estamos viviendo actualmente no se resuelve con que aparezcan los estudiantes. Y esto es claro, o sea, también si las personas que están escuchando, estamos conscientes de que si la desaparición de los 43 normalistas, la desaparición forzada de los 43 normalistas y la ejecución extrajudicial de los otros tres jóvenes estudiantes ha generado tal indignación, es porque ya existen muchas indignaciones acumuladas, ¿no? Oye, hay un cúmulo de indignaciones que en México están esperando a ser expresadas, ¿no? A exigir que haya justicia, que haya verdad para todo este cúmulo de indignaciones que existen en México, ¿no? Y los mismos estudiantes lo mencionaron durante el meeting del pasado miércoles aquí en la Ciudad de México, allá en la Ciudad de México, ¿no? Que el que aparezcan los normalistas no garantiza que esto no se vuelva a repetir. ¿Cómo nos organizamos como sociedad, o como sociedades, porque somos un montón, cómo nos organizamos como sociedades, cada quien en sus espacios, para garantizar que hechos de violencia como los que ocurrieron en Igual el 26 y 27 de septiembre no vuelvan a ocurrir? Este también es un derecho, ¿no? O sea, las garantías de no repetición, ¿no? De violaciones graves de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo nos garantizamos que no se repita, ¿no? Y discúlpeme nuevamente si usted es político y está escuchando, y por favor siéntese convocado si usted es sociedad civil organizada, si usted es ciudadano de a pie. No podemos confiar en la estructura de gobierno para que garantice que hechos como los que pasaron, hechos violentos como los que pasaron el 26 y 27 de septiembre en Iguala, no se vuelvan a repetir. No hay condiciones para confiar en esa estructura de gobierno para generar, no hay condiciones para confiar en ellos en el sentido de que hay hechos como estos no se vuelvan a repetir. Ya basta de tanta violencia, ¿no? O sea, ya estamos hartos, ya estamos hartas de tanta violencia. Y la única forma en la que podemos garantizar que esto no vuelva a suceder es que las personas a sí mismo generen capacidades y condiciones para que se puedan autotutelar los derechos, autogarantizar los derechos, no esperar a que alguien más venga a garantizar mi derecho a la vida, no esperar a que alguien más venga a garantizar mi derecho a la verdad, no esperar que alguien más venga a garantizar mi derecho a la integridad y a la seguridad o a la justicia. ¿Cómo nos garantizamos a nosotros mismos del ejercicio de nuestros derechos? Y volvemos otra vez a las comunidades zapatistas. Las comunidades zapatistas en México son la máxima expresión del ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Y tenemos que tomar ejemplo de ellos, ¿no? Pueblos que se organizan para decir basta ya, ¿no? Y entonces nos organizamos, nos convertimos, nos constituimos en asambleas, nos constituimos en consejos, nos constituimos en congresos, nos constituimos en cabildos comunitarios, ¿no? Y vemos la manera de resolver nuestros problemas. Y no hay de otra, o sea, porque la misma estructura de gobierno ha generado condiciones para que se repitan las violaciones graves de derechos humanos, ¿no? Y para que estas queden impunes. Entonces, hoy el corazón que nos da es Ayotzinapa, ¿no? Y sigamos sintiéndonos convocados por Ayotzinapa, ¿no? Pero no termina aquí, y este Ayotzinapa es un punto de no retorno. Este ya es un punto de inflexión, no hay retorno, no hay vuelta atrás, porque si detenemos nuestro proceso de organización, si ustedes como personas que nos están escuchando, como estudiantes, como campesinos, como integrantes de pueblos originarios, cualquier sector de la sociedad en el que usted se ubique, si detenemos nuestro proceso de organización, lo que viene es el proceso de represión selectiva, ¿no? Y ya vimos con los estudiantes que fueron atacados en Tixla, ¿no? Y no queremos ver que mañana alguien de los compañeros que ha estado denunciando y dando la cara sea víctima de la violencia de Estado, ¿no? No puede ser posible ya más. Entonces no podemos detenernos, ¿no? Si vamos a seguir, hay que seguir organizándonos y buscar la manera de garantizarnos a nosotros mismos nuestros derechos, no estar esperando que alguien venga a resolverlo. Es difícil, es muy complejo, pero tenemos que empezar en algún punto. Entonces, sigamos atentas a lo que nos han convocado los estudiantes de Ayotzinapa, a lo que nos han convocado los padres y las madres de familia, y vayamos viendo la manera de, en nuestros lugares, en nuestros espacios, pues generarnos esto, ¿no? Condiciones de una vida digna, en paz, con justicia, dignidad, tierra y libertad. Y pues, hasta el final con los medios libres.